noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes 16 de junio del 2015. Son las 7 y un minuto, aquí en Tempranito y de mañana le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino en el Tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Gracias por su tiempo, la sintonía. Yo soy Lucy García. De inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones y los titulares. Gracias.
El disidente Guillermo Fariñas dedica al exilio y los presos políticos cubanos una medalla que recibió recientemente en Washington. El presidente de Venezuela afirma que se ha abierto un canal diplomático muy importante con Estados Unidos. Cámara de Representantes insta al gobierno de Irán a liberar a 3 estadounidenses detenidos en ese país. Y el Papa Francisco prepara una encíclica sobre el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
En Radio Martí, exactamente 7:03 minutos en la mañana. En Miami, en un encuentro auspiciado por el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, el disidente cubano Guillermo Fariñas dedicó al exilio cubano y los presos políticos la medalla que recibió recientemente en Washington. Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
El disidente cubano Guillermo Fariñas recibió un reconocimiento por su lucha pacífica dentro de Cuba y aprovechó la oportunidad para contestarle al cardenal cubano sobre la presencia de la oposición cubana en la isla.
Lo que tenemos en las 3 regiones principales, que es la oriental, la central y la occidental, es que cada día hay más disidencia, cada día hay más actos de ingobernabilidad y cada día hay más presos políticos, pues forma parte de la batalla. Pero bueno, él tiene una visión muy particular de Cuba. Puede ser que vive en otra Cuba que no sea la que vivimos nosotros.
Fariñas, quien también recibió en Washington la Medalla de la Libertad Truman Reagan, la dedicó a todos los presos políticos cubanos y aseguró que los legisladores cubano-americanos le prometieron hacer todo lo posible para que las relaciones Cuba-Estados Unidos no favorezcan al régimen de los hermanos Castro.
Bueno, hay dos cosas que ya salieron, que es que no se puede negociar con militares, que son los que manejan la economía de Cuba, y la otra cuestión es que se eliminaron cualquier tipo de fondo para ampliación de la embajada, pero me limito a la que ya salieron públicamente. Hay otras cosas que ellos están haciendo que cuando salgan la opinión pública se va a enterar.
Guillermo Fariñas dijo además que no se reunió con el presidente Barack Obama en Panamá por haberse sentido engañado tras el anuncio en diciembre de las negociaciones con Cuba. El destacado opositor planea regresar a la isla próximamente. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El expreso político Egberto Escobedo Morales expresó a Martín Noticias que el régimen cubano está tratando de confundir a la opinión pública mundial y que la represión en Cuba ha aumentado después del anuncio del acercamiento con Estados Unidos el 17 de diciembre.
cuando las damas se van a retirar para sus casas en la parada de la calle Tercera y 28, tienen un operativo montado con turbas paramilitares que le hacen un acto de repudio violento, las detienen ahí violentamente, las empujan, le dan golpes. Un domingo más que otro, en ocasiones se hace los buena gente con algunas damas o con otras, se ensañan, le sacan un diente a una, a la otra le dan entonces aparentemente un buen trato. Es una fachada lo que está haciendo la autoridad para confundir a la opinión pública internacional. La represión ha aumentado brutalmente después del 17 de diciembre. Todos los domingos es brutal la represión ahí en la calle Tercera y 28, donde le estoy mencionando. Ayer fue un acto de repudio inmenso. Ayer a mí me detuvieron, estaba en un lugar apostado, escondido, firmando la represión. Y hubo alguien que me delató o alguien me vio y entonces me cogieron, me montaron una patrulla, nos llevaron para un lugar que se dice El Vivá. Allá estábamos alrededor de 15 hombres y entonces me borraron toda la filmación. Ellos están tratando de esconder la realidad. Hace falta que la comunidad internacional nos ayude a frenar esto, porque no sabemos hasta dónde va a parar, porque nosotros no vamos a parar. Nosotros vamos a seguir reclamando la libertad, nuestros derechos, reclamando una amnistía para los presos que están entre rejas, los que estamos en la calle, e incluso para los que están en el extranjero, que todavía siguen presos en papeles aquí en Cuba.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que con Estados Unidos se ha abierto un canal diplomático muy importante al comentar sobre la reunión que se desarrolló el sábado pasado en Haití entre una comisión del gobierno venezolano y un diplomático norteamericano.
Maduro se refirió al encuentro de la canciller Delcy Rodríguez y del presidente del Parlamento Diosdado Cabello con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Ratke, confirmó que el embajador Shannon conversó en Haití con funcionarios venezolanos y que fueron encuentros positivos y productivos en los cuales se abordaron temas como las elecciones y el desarrollo.
El vocero no hizo comentarios sobre el hecho de que Shannon se reuniera con Cabello, quien es investigado en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el narcotráfico.
El senador estadounidense Marco Rubio calificó de confuso el encuentro de este fin de semana entre funcionarios del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Diosdado Cabello, al frente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Rubio dijo que la entrevista con el funcionario más corrupto del régimen venezolano envió un mensaje extraño y confuso a los venezolanos, así como a las autoridades que investigan a Cabello.
El político de origen cubano destacó que en lugar de legitimizar la administración de Diosdado Cabello, la administración de Obama debió implementar sanciones contra él por violar los derechos humanos mientras continúa la investigación por tráfico de drogas.
La Organización de Estados Americanos abrió su Asamblea General con la visión de concentrarse en la reforma de su institución y de otros aspectos de importancia. Alberto Pimienta informa.
La Organización de los Estados Americanos abrió su Asamblea General. Según la agenda, esta reunión se concentrará en la reforma de la institución y la modernización de su visión estratégica. El secretario general Luis Almagro señaló que la reunión debe generar la hoja de ruta para que todos juntos, los países, la Secretaría General y los funcionarios de la OEA, den los pasos necesarios para acercar la visión a la realidad. Según Almagro, estas reformas buscan colocar a la OEA como una plataforma hemisférica de diálogo político. El nuevo secretario general dijo además que es necesario repensar la estructura de las diferentes secretarías de la organización. Desde la sede de la OEA en Washington, informa Alberto Pimienta.
En Radio Martí, 7:09 minutos en la mañana. La Cámara de Representantes de Estados Unidos instó a Irán a liberar a 3 estadounidenses detenidos en ese país y aportar información sobre otro desaparecido hace 8 años.
La resolución recibió 391 votos a favor, ninguno en contra. Es similar a otra medida aprobada por el Senado en mayo.
El texto urge al gobierno iraní a liberar al pastor Saed Abedini, al periodista del diario The Washington Post Jason Rezaian y a Amir Hamakati, encarcelados hace más de 3 años.
Además, los legisladores solicitan a Irán información para localizar a Robert Levinson, un exagente del FBI que desapareció en ese país en el 2007.
La resolución fue promovida por el congresista demócrata Dan Kildee, que representa el distrito de Michigan en el que vive la familia de Hekmati.
El Papa Francisco exhorta a actuar urgentemente para proteger la tierra y combatir el cambio climático, que dice se debe en su mayor parte a la actividad humana y la quema de combustibles sólidos, fósiles, según el borrador de una encíclica sobre el medio ambiente.
El reverendo Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo que el documento filtrado al semanario italiano Le Expresso y divulgado el lunes en su sitio de internet no es la versión final y que la encíclica oficial será dada a conocer el jueves como está programado.
En el texto, el Papa explica tanto las razones científicas como las morales para proteger la creación de Dios, al tiempo que hace notar que los pobres ya son los que más sufren por la contaminación atmosférica, el vertido de desechos tóxicos, el aumento de los niveles del mar y las condiciones meteorológicas extremas.
El Papa Francisco ha dicho que quiere que sea el documento denominado Laudato Si, alabado sea, sea parte de un debate en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático de este año en París.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:10, hoy es martes 16 de junio del 2015 y estás escuchando Tempranito hoy de mañana. Te agradecemos tu tiempo, la sintonía y te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro habitual recorrido por la página de internet martinoticias.com. Comentaremos alguna que otra nota interesante y el cierre con música. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz-Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 7:13 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Bill se formó sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, al sur-suroeste y cerca de las costas de Galveston. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Bill se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora y debe golpear las costas de Texas desde las primeras horas de esta tarde con fuerza de tormenta tropical, dejando a su paso severas inundaciones en toda la costa sudeste de Texas, pero las lluvias intensas afectarán además el oeste de la Luisiana y el sur de Oklahoma. para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el sur de las provincias orientales, aislados en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir nuevamente con Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a revisar los juegos de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer todos los juegos en las Grandes Ligas fueron juegos interliga, quiere decir que equipos de la Liga Nacional y equipos de la Liga Americana se enfrentaron. Eso no pasa muy a menudo, un par de veces durante la temporada tienen ese quedo. Vamos a revisar los juegos primero que fueron señalados en los estadios de la liga, de los equipos de la Liga Nacional en este segmento. Los Marlins le ganaron ayer a los Yankees de Nueva York 2-1. Derek Dietrich, que llegó de las ligas menores para reemplazar a Martín Prado debido a una lesión que sufrió en el hombro, Prado disparó un jonrón en el séptimo inning contra Masahiro Tanaka y le dio la victoria a los Peces sobre los Yankees. Tom Kohler brilló en la lomita para los Marlins tirando 7 innings, en lo que permitió solamente 3 hits. El cubano Adeiny Echavarría impulsó la otra carrera del juego para los Marlins. Los Mets le ganaron a Toronto 4-3 en 11 innings. Lucas Duda y Wilmer Flores impulsaron carreras en la parte baja del onceno inning después que Toronto se fue arriba en la parte alta del inning. José Bautista disparó 2 jonrones en la derrota para los Mets. Pittsburgh blanqueó a las Medias Blancas de Chicago 11-0. Josh Harrison y Starling Marte combinaron para anotar 5 carreras y remolcar 3 más. Francisco Liriano ponchó a 12 bateadores en los 8 innings de labor que tuvo. Kansas City le ganó al Milwaukee 8-5. Lorenzo Cain y Alcides Escobar remolcaron 2 carreras cada uno. Los Cardenales de San Luis superaron a los Twins de Minnesota 3-2. Mark Reynolds y Yadier Molina dispararon jonrones consecutivos en el cuarto inning. Los Atléticos de Oakland le ganaron fácil a los Padres de San Diego 9-1. Steven Vaught conectó larga distancia con las bases llenas y terminó con 5 carreras impulsadas. Antes del juego, los Padres anunciaron que habían despedido al manager Bud Black después de arrancar la temporada con un récord de 33 victorias y 34 derrotas bajo su dirección. Los Seattle Mariners le ganaron al San Francisco 5-1. Logan Morrison batió de 5-3 con una carrera impulsada y 2 anotadas. Kyle Seager conectó larga distancia. Y el juego de anoche entre los Indios de Cleveland y los Cubs de Chicago fue suspendido por lluvia y mal tiempo en la ciudad de los vientos en Chicago. Lucy, te me portas bien. Regreso contigo más tarde.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El disidente Guillermo Fariña dedica al exilio y los presos políticos cubanos una medalla que recibió recientemente en Washington. El presidente de Venezuela afirma que se ha abierto un canal diplomático muy importante con Estados Unidos. La Cámara de Representantes insta al gobierno de Irán a liberar a 3 estadounidenses detenidos en ese país. Y el Papa Francisco prepara una encíclica sobre el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:18 y ha llegado el momento aquí en Tempranito y de mañana de dar un recorrido por nuestra página web martinoticias.com y para eso está aquí Rolando Cartaya. Muy buenos días, Rolando, gracias.
Muy buen día, Lucy, Moisés Morel, un saludo a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Jeb Bush anuncia candidatura y manifiesta solidaridad con el pueblo cubano. Se necesita un presidente que vaya a La Habana en solidaridad con la gente libre de Cuba, y yo estoy listo para ser ese presidente, dijo el ex gobernador de la Florida durante un acto en el Miami Dade College, y expresó en español su deseo de convertirse en el candidato de los latinos. Sprint y T-Mobile compiten por el mercado cubano. por $10 al mes, los clientes pueden añadir ahora Sprint Cuba Plus a su plan de tarifa doméstica y obtener 20 minutos de llamadas a Cuba. Igual tiempo está ofreciendo un Metro PCS, filial de T-Mobile, dentro de su servicio internacional, que cuesta también $10 mensuales. Señalan significativo aumento de infectados con sífilis en Cuba. Según cifras oficiales, la cifra aumentó en un 55% con 617 nuevos casos entre enero y mayo. El incremento está coincidiendo con una escasez de condones y un aumento de la prostitución. Las historias sobre la candidatura presidencial de Jeb Bush y las nuevas tarifas telefónicas a Cuba de Sprint y T-Mobile figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Propuesta de medidas efectivas de Estados Unidos contra militares cubanos. Juan Almeida considera insuficientes las medidas adoptadas por el Congreso contra la clase militar y partidista cubana y está proponiendo extenderlas a todos los amigos y familiares de dirigentes que se forman en universidades de Estados Unidos o que están haciendo negocios en este país. Ex general de la KGB cuenta sus vínculos con Raúl Castro. En su nueva biografía de Castro, Nikolai Leonov recuerda que se conocieron en mayo de 1953 en el buque Andrea Gritti, cuando Castro estaba regresando de una reunión preparatoria del Festival de la Juventud y los Estudiantes, un proyecto impulsado por los comunistas que ese año se celebraría en Bucarest. Y Telco Cuba busca dar servicios de telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. La empresa estadounidense, proveedora de soluciones para telecomunicaciones e Internet y dirigida al mercado hispano, quiere ofrecer sus servicios, incluyendo los de celulares, entre Estados Unidos y la isla. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias. Buenos días nuevamente, tengan todos ustedes, son las 7:21 y bueno, quería mencionar acerca de que el Dalai Lama celebra su cumpleaños número 80 allá en California, se lo celebrará el 6 de julio en una cumbre global de la compasión allá en California, un viaje por Estados Unidos que le llevará también a Nueva York. Este líder budista tibetano va a participar en la cumbre organizada por la Universidad de California en la ciudad de Irvine entre los días 5 y 7 de julio. Y el Dalai Lama siempre dice que cada día es un día nuevo y no da mucha importancia a su cumpleaños. Así que lo va a celebrar en una reunión de temas que le interesan, como es la educación, la paz y el calentamiento global. Tras el evento de California, el Premio Nobel o Nobel de la Paz de 1989 va a viajar a Nueva York, donde allí ofrecerá clases de técnicas de meditación y al día siguiente participará en una ceremonia religiosa en un acto público de gratitud al líder budista organizado por las asociaciones de tibetanos de Norteamérica. A pesar de que el día de su cumpleaños estará fuera de la India, su país de acogida, el exilio tibetano celebrará varios actos para conmemorar los 80 años de su líder. Se va a organizar también una exposición de fotografía, videos y pinturas del Dalai Lama en Nueva Delhi el 30 de junio y 4 días después habrá un panel sobre las contribuciones a la humanidad que ha hecho este líder religioso. El 6 de julio, que es la fecha de su cumpleaños, va a encabezar una recepción en su honor en la capital india. Y además de las celebraciones oficiales, en la página de internet del propio Web Change, se llama, va a organizar una petición para que Google dedique ese día al logotipo de la página de inicio de su popular buscador, los famosos doodles, al Dalai Lama, que ya cuenta con 7,990 firmas. Este hombre ha demostrado, ya es un señor bien anciano, todavía vigente. Se han inspirado en él muchísimas películas, algunas de ellas muy bien logradas, sobre cómo este hombre tuvo que huir del Tíbet y su vida prácticamente ha transcurrido en el exilio. Cumple ya sus 80 años e inicia este periplo de recorrido, de charlas, de enseñanzas en California. Y entre otras noticias, nominada una mujer, esto es realmente pues sorprendente, en Afganistán para formar parte por primera vez de la Corte Suprema Afgana. Es algo realmente increíble, digámosle que un hito histórico, el que sectores conservadores de un país ya por supuesto han manifestado su rechazo. El nombramiento pues será anunciado, fue anunciado oficialmente anoche. Y faltan algunos procedimientos burocráticos para comunicarlo. Los clérigos, por supuesto, islámicos, se han opuesto porque según ellos la ley islámica no permite que una mujer ocupe el puesto de jueza, no, ni de jueza, ni de siquiera como ser normal, al que tiene derecho a una vida normal. Lamentablemente hay una desigualdad entre los sexos muy fuerte en la sociedad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros, en los 9.805 kilohertz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana, este martes 16 de junio del 2015. Y a continuación ya pasamos de inmediato con las informaciones y los titulares con Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Opina el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que los cubanos y el gobierno deben emprender su propio proceso político. Hillary Clinton pide al presidente Barack Obama que escuche a los demócratas del Congreso sobre el acuerdo de cooperación transpacífico. Amnistía Internacional insta a los gobiernos del mundo a crear una estrategia global para solucionar la crisis de los refugiados. Y la red Al-Qaeda en la península arábiga reconoce la muerte de su líder en Yemen en un ataque de un dron estadounidense.
En Radio Martí 7:32 minutos en la mañana. Opina el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que los cubanos, junto al gobierno, deben llevar a cabo su propio proceso político. Y María García nos trae la información.
El que fuera presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho en una entrevista radiofónica en la cadena SER de España que el proceso de transición en Cuba deben hacerlo desde dentro, los propios cubanos y también el gobierno. Zapatero, que estuvo recientemente en la isla y se reunió con Raúl Castro provocando un incidente político con el actual gobierno español, explicaba que la propia historia de Cuba, tal y como se ha llevado a cabo la revolución, indican que no van a permitir muchas injerencias externas.
El sistema cubano quiere que los pasos que ellos den los den ellos y que se deje construir su modelo propio. Y creo que es una reflexión muy importante porque está, digamos, en ese ADN constitutivo de lo que fue el régimen que conocemos actualmente.
Pero añade que ante Cuba se abre un futuro alentador, no solo a nivel político, sino también económico, y que España no debería perder el tren en ninguno de los dos ámbitos, e invitaba a que, además del ministro de Economía, Luis de Guindos, que visitará Cuba próximamente, también lo haga el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Desde España, María García, Martí Noticias.
La campaña Todos Marchamos en contra de la represión contra opositores pacíficos en la isla ocupó por tercer domingo consecutivo el tope de la tendencia en Twitter. Al respecto, Martín Noticias conversó con Antonio Rodiles.
Yo creo que es realmente muy importante que todos los cubanos estén donde estén, se hagan eco de esta situación extrema que estamos viviendo. Ayer fue el décimo domingo de represión, una represión que ha sido brutal, que sobre todo contra mujeres, ¿no? Mujeres e incluso en algunos momentos ancianos, contra hombres también, pero las mujeres han sufrido durante todos estos fines de semana la brutalidad del régimen. Es realmente muy importante que todos los cubanos se impliquen en esta campaña, que los que no puedan estar acá dentro de la isla nos ayuden con los tweets, nos ayuden replicando la información. En un momento yo diría que está en importancia para el país. Yo creo que ahora mismo nos estamos jugando los próximos 20 o 30 años de esta nación. Y el esquema que está planteando el régimen es un esquema donde la mayoría de los cubanos, los que estamos dentro y los que están fuera, quedan fuera de este plan, de esta ecuación. Y por supuesto, lo que no se plantea por ninguna parte tampoco son los derechos civiles y políticos de todos los cubanos. Yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo, por una parte de la campaña que va encaminada a la liberación de los presos políticos, que se decrete una amnistía, que tengamos el derecho a podernos manifestar pacíficamente, a exigir nuestros derechos, yo creo que esta campaña es de vital importancia para todos los cubanos. Por eso hemos estado agradeciendo el apoyo que hemos tenido estos domingos anteriores, pero quisiéramos invitar a muchos más a que se sumen a esta campaña y que realmente se haga una ola de todos los cubanos para exigir nuestros derechos y libertades.
Estados Unidos reiteró que tiene la obligación de garantizar la integridad territorial de sus aliados de la OTAN en respuesta a versiones sobre sus planes de instalar armamentos pesados y tropas en el oriente de Europa y los estados del Báltico.
El portavoz de la Casa Blanca, Joseph Ernest, indicó el lunes que el tratado de la OTAN dispone la defensa de sus miembros y que Estados Unidos y su presidente no tienen dudas en cumplirlo.
Agregó que el plan de defensa para Europa Oriental y los estados bálticos aún permanece en sus etapas iniciales, pero es consistente con estrategias gestionadas con anterioridad.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió en contra de poner en práctica dicho plan, pues podría tener consecuencias peligrosas.
En Radio Martí, 7:36 minutos en la mañana. La candidata presidencial Hillary Clinton pide al presidente Barack Obama que escuche a los demócratas del Congreso sobre el acuerdo de cooperación transpacífico. Nos informa Luis Alberto Facal.
La candidata a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, pidió al presidente Barack Obama que trabaje con los demócratas del Congreso para lograr la autoridad de promoción comercial vista como crucial para el acuerdo de cooperación transpacífico. Durante un acto de campaña en Des Moines, Iowa, el domingo, Hillary Clinton pidió a Obama que escuche a los demócratas que el viernes rechazaron la medida para retener trabajos vinculada al acuerdo de promoción comercial. El presidente debe escuchar y trabajar con sus aliados en el Congreso que han expresado sus preocupaciones sobre el impacto que un débil acuerdo tendría en nuestros trabajadores para asegurarse de que logremos el mejor, el más fuerte acuerdo posible, y si no lo logramos, no debe haber acuerdo. Clinton, quien ha sido criticada por no hablar anteriormente sobre el acuerdo de cooperación transpacífico, no lo ha apoyado explícitamente, prefiriendo esperar hasta que se completen las negociaciones en las 12 naciones del Pacífico. Por su parte, el representante republicano Paul Ryan, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, dijo el domingo en Fox News Sunday que los acuerdos comerciales han beneficiado a los pequeños empresarios estadounidenses, principalmente al bajar o eliminar los aranceles. Agregó que uno de cada 5 trabajos en Estados Unidos está vinculado al comercio y que tales acuerdos a menudo resultan en salarios más altos, informó Luis Alberto Facal.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, desafió el lunes a la oposición a revocar su mandato por medio de un referendo. Ante las fuertes protestas que exigen su salida del poder, Correa recordó que la oposición tiene el derecho constitucional de pedir un referendo revocatorio. Sin embargo, la oposición requiere obtener las firmas del 15% del registro electoral de Ecuador para hacer la solicitud. Y eso representaría unos 1.8 millones de firmas.
Responde el ministro de Defensa de Colombia, quienes afirman que hay un debilitamiento en las operaciones contra el terrorismo. Con los detalles, Federico Fulleda.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, quien entregará su cargo en los próximos días para asumir la embajada en Washington, aseguró, al responder a quienes afirman que hay un debilitamiento en las operaciones contra el terrorismo, que en las acciones realizadas por las tropas con apoyo aéreo han muerto 53 máximos jefes de la FARC, y calificó a los miembros del grupo de cobardes por asesinar en una reciente emboscada a un coronel de la policía y a un agente de la institución. Pinzón, en su respuesta a los críticos, dijo:
al grupo terrorista FARC nunca ha perdido tantos jefes como en los últimos años. Han perdido más de 53 jefes en este tiempo. La desmovilización ha venido creciendo y los actos de terrorismo que antes, si me devuelvo hace 15 años, ocurrían en el 60% del territorio nacional, hoy ocurren en algo así como el 5% de los municipios de Colombia. Pero las cifras son las que son, ahí está la realidad. Y por supuesto que hoy, cuando se habla de paz desde la base de la fortaleza de las acciones del Estado, y en el fondo, este tipo de ataques terroristas lo único que prueba es cobardía, debilidad, desesperación y falta de razón.
El ministro Pinzón señaló que se reforzaron las medidas de seguridad en todas las instalaciones militares y se declaró la alerta máxima al personal para que estén prevenidos mientras están en labores de control. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Organización de Estados Americanos aprobó durante su 45 Asamblea General una resolución que faculta al secretario general Luis Almagro a iniciar de inmediato el proceso de reforma y modernización de sus estructuras.
La resolución, que había sido negociada por las delegaciones durante varias semanas, instruye al secretario general a someter a consideración del Consejo Permanente la racionalidad y los ajustes que considere necesarios a la estructura de la Secretaría General, a más tardar el 31 de julio del 2015.
Otro de los artículos faculta al Consejo Permanente de la entidad a autorizar las transferencias de recursos entre los capítulos del programa de presupuesto de la organización para el 2015 que sean necesarias para poner en vigencia las modificaciones en la estructura de la OEA.
El texto de esta resolución es considerado por la OEA como el paso inicial en la marcha para pasar revista a las estructuras de la entidad, una de las más antiguas del mundo en su tipo, para planificar una actualización a la realidad geopolítica del siglo XXI.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:40, 41 minutos ahora mismo, en esta mañana de martes 16 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, te invitamos a escuchar a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Son ya las 7:43 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la tormenta tropical Bill, con vientos de 85 kilómetros por hora, se mueve en el noroeste del Golfo de México, rumbo a las costas de Texas, una onda tropical ha llegado al arco de las Antillas Menores. Esta onda tropical está acompañada de nublados y lluvias que están afectando el sur de ese grupo de islas, con tormentas eléctricas que están afectando además las costas de Venezuela, mientras Cuba y el sur de la Florida están dominados por débiles altas presiones con buenas condiciones del tiempo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí está con nosotros Jerry del Castillo para hablarnos de los deportes.
Muchísimas gracias, Lucy. Vamos a revisar los juegos de ayer en los estadios de los equipos de la Liga Americana, ya que todos los juegos ayer fueron interliga. Comenzamos en Baltimore, donde los Orioles blanquearon a los Phillies de Filadelfia 4-0. Wei-Jin Chen despachó 8 innings de con Matt Wieters, conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Los Tigres del Detroit también le despacharon la lechada a los Rojos de Cincinnati 6-0. Aníbal Sánchez permitió solamente 2 hits y tiró el juego completo. J.D. Martínez disparó un jonrón por tercer juego consecutivo. Miguel Cabrera remolcó 2 carreras. Los Tampa Bay Rays subieron al primer lugar en la división del este, ganándole ayer al Washington 6-1. Sobrepasaron a los Yankees, que perdieron contra Miami. Erasmo Ramírez tiró 6 innings de con y Logan Forsythe batió 3 hits y remolcó 2 carreras. Los Bravos de Atlanta fueron a Boston y le ganaron a las Medias Rotas 4-2. Williams Pérez mantuvo a Boston sin carrera en los 6 innings que lanzó. Texas le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Giovanni Gallardo tiró 7 innings sin permitir carrera. Rougned Odor batió de 3-3 y remolcó 2 carreras. Para los Dodgers, el cubano Yasmani Grandal conectó larga distancia en la derrota. Houston le ganó a los Rockies de Colorado 6-3. George Springer disparó 2 jonrones. Colby Rasmus conectó otro con 2 corredores a bordo. Y finalmente los Diamondbacks de Arizona le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 7-3. Paul Goldschmidt y Yasmani Tomás dispararon jonrones en el partido. El de Goldschmidt fue con 2 corredores a bordo. Se acabó lo que se daba en este segmento, Lucy. Vuelvo más tarde contigo.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opina el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que los cubanos y el gobierno deben emprender su propio proceso político. Hillary Clinton pide al presidente Barack Obama que escuche a los demócratas del Congreso sobre el acuerdo de cooperación transpacífico. Amnistía Internacional insta a los gobiernos del mundo a crear una estrategia global para solucionar la crisis de los refugiados. Y la red Al Qaeda en la península arábiga reconoce la muerte de su líder en Yemen en un ataque de un dron estadounidense.
Muy buenos días nuevamente, ya son las 7:47 y ha llegado el momento. Puedes compartir con Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días, Lucy. Como comentábamos ayer, en la tarde se convirtió en el onceavo aspirante a la nominación presidencial republicana el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush. Por cierto, Lucy habló en perfecto español. Y varios temas aquí a destacar. Primero, Lucy, hay varias preguntas que quedan en el aire. Si, número uno, el exgobernador Bush va a ser capaz de convencer al ala más conservadora del Partido Republicano para convertirse finalmente en su candidato presidencial a las elecciones del 2016. Segundo, si el propio Bush le puede dar credibilidad a los republicanos ante los votantes y dentro de ellos a los votantes hispanos. Quizás por eso habló no solo en español, sino también se refirió de manera improvisada al tema de la reforma migratoria, que dijo que el próximo presidente de los Estados Unidos, si fuese él, pasaría una reforma migratoria y no una acción ejecutiva en clara referencia al presidente a lo que ha hecho el presidente Barack Obama. Tercero, Lucy, cuando uno revisa las encuestas, en el campo republicano están bastante apretadas. En algunas lo ponen a él a la cabeza y en otras lo ponen en un virtual empate con otros cinco aspirantes a la nominación republicana, entre ellas, por cierto, Marco Rubio, senador cubano americano por acá, por el sur de la Florida. Y habrá que ver también, Lucy, cuánto va a pesar en esta larga contienda que ha empezado de manera prematura el pasado de su padre, que fue presidente, el presidente número 41 de los Estados Unidos, y la historia de su propio hermano. Él ya se ha referido al tema de la guerra en Irak, un tema bastante polémico que todavía está en la mente de muchos estadounidenses.
Así es.
Por cierto, habló de economía y en ese sentido también fue bastante crítico con la administración Barack Obama, que más allá de la cifra, él lo que preguntó es si un país como los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, podría permitirse crecer a un ritmo de menos del 4% del Producto Interno Bruto cada año. Así que ahí están las fichas en materia de política exterior, estando en Miami y estando nada menos en el plantel universitario más grande de los Estados Unidos, en el Miami-Dade College. Dijo que si Estados Unidos necesitaba un presidente que fuera a La Habana en solidaridad con la gente libre de Cuba, y él estaba listo para ser ese presidente. Es decir, una crítica también a la política de deshielo que ha comenzado la administración Obama y que por ende también le tocará a su quizás posible rival Hillary Clinton en el campo demócrata. Están las piezas, ahora vamos a ver cómo quedan las encuestas en las próximas fechas que están por ahí y cómo sigue la contienda republicana, que como te dije, parece que está mucho más apretada en ese campo que en el campo de demócrata, Lucy.
Muchísimas gracias.
Se subió al carro.
Gracias, efectivamente, gracias y buen día para ti. Muy buen día tengan todos ustedes. Ha llegado pues la hora de compartir alguna que otra noticia. Tenemos una noticia sobre el Circo de Soleil. Yo sé que el circo nunca ha visitado Cuba, pero ustedes lo conocen a través de documentales. Y es un circo realmente espectacular. Un circo que no solo presenta a los grandes acróbatas, sino que está envuelto como en una especie de... tiene una producción teatral, cuenta una historia en cada presentación. Es por esto que cada vez que el Circo de Soleil presenta un espectáculo, lleva un título distinto. Esta es una compañía de circo basada en la ciudad de Quebec, allá en Canadá, y dice que anuncia ahora los admiradores de Soda Stereo van a encontrarse con la música de una de las bandas más emblemáticas del rock latinoamericano en el espectáculo del Circo de Soleil, que va a ser inspirado en su historia. Hay grandes producciones inspiradas en la vida de obras de símbolos de la música, como es el show de The Beatles Love, que fue un show maravilloso, el de Michael Jackson, que se llama The Immortal World, el tour inmortal. Ahora viene con Soda Stereo, que se estrenará precisamente en el 2017, comienza en Buenos Aires y va a recorrer toda la América Latina. Ellos consideran que es una oportunidad inigualable poder sentarse como cualquier espectador a disfrutar un show de Soda por primera vez en su vida. El bajista de la banda que conformó esta banda en los comienzos del 80 junto al fallecido Gustavo Cerati y Charlie Alberdi como baterista. Es algo realmente espectacular que este grupo de rock, hispano, sea el tema de una nueva producción del Cirque du Soleil. Jean-François Bouchard, que es el director creativo del Cirque du Soleil, consideró que trabajar con el material de una banda tan simbólica que ha tocado a tantas personas en América Latina, pues es un verdadero honor y que está muy inspirado con las ganas de explotar este fabuloso mundo musical de la banda. Los creadores de discos que revolucionaron el rock en español como Nada Personal, Canción Animal, tocaron por primera vez un escenario en el año 2007. Y los planes de grabar un nuevo álbum en estudio se frustraron tras aquel famoso accidente cerebrovascular que sufrió Cerati en el 2010 durante una gira en Venezuela. Y como todos sabemos, Cerati murió en septiembre del 2014. Para la familia de Gustavo Cerati, pues esto es una propuesta de homenaje que les enorgullece, ¿no? Un homenaje a la música de Gustavo. Y la producción del espectáculo, pues, está a cargo del Cirque du Soleil, que va a trabajar en conjunto con la compañía Pop Art Music, con el respaldo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y este evento, pues, abre una oportunidad a los artistas hispanos de ser parte de estas gloriosas producciones del Cirque du Soleil o Circo del Sol.